¿Qué pasa, gallinicas mías? Hoy os voy a hablar de una serie de problemas de desarrollo, problemas bastante importantes, que Penny, el amante de Inconvenient, ha tenido a bien ayudarme. De hecho, me ha explicado una serie de conceptos que no voy a explicar aquí, más que nada porque son conceptos de desarrollo, son conceptos altamente técnicos, son conceptos profesionales. Profesionales, ¿vale? No voy a poner choteo aquí ni nada con lo que me ha contado Penny, y me ha significado, ha supuesto que pase de no entender una puta mierda de lo que estaba haciendo a entenderlo de verdad. Os explico. Siempre dicen que quieres que algo se haga, hazlo tú, ¿vale? Y sobre todo si quieres que algo se haga bien. Entonces, bueno, nosotros teníamos externalizada una aplicación a unos señores. Hubo un cliente que nos pidió una cosa. Yo en aquel momento, pues, ni tenía tiempo, ni ganas, ni tenía conocimientos para realizar aquello, que digamos que es un concentrador de máquinas, ¿vale? Tú tienes una pantalla donde te aparecen todas las máquinas que tienes instaladas y te va enseñando el estado de todas las máquinas. A ver, no es que yo no supiera hacer eso, es que eso envolvía, pues, bases de datos, y cuando este cliente nos lo pidió, pues yo estaba bastante pez en ese tipo de cosas. Ahora estoy menos, sigo estando pez, pero un poco menos pez. Bueno, sobre todo gracias a la ayuda de Penny, en bases de datos modernas, ¿vale? Ojo, bases de datos modernas, todo esto de LinQ, de SQL, de Microsoft SQL Server, de Oracle, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Bien. Entonces, la empresa que nos los pidió, le dijimos, oye, no podemos hacerlo nosotros. Entonces, buscamos a un programador en el sitio donde estaba la empresa que nos pidió eso, y ese programador lo contratamos nosotros, le hicimos una externalización, hizo el programa para la empresa que nos lo había pedido, y claro, evidentemente, le pagamos al programador, nos quedamos el código fuente. Entonces, independientemente de que esa empresa le esté usando el programa de ese programador y ese programador se lo mantenga, yo también he tenido el código fuente de todas las actualizaciones hasta hace cosa, pues, de un año, que el programador desapareció. No se ha vuelto a saber más de él, se le llama por teléfono. Sí, sí, no te preocupes, ahora te lo envío. Te dice a todo que sí, pero el programador no aparece. Yo no sé si la empresa original que encargó esto le sigue apareciendo o no le sigue apareciendo, ¿vale? Este programador también hizo para otra empresa de otro país, ¿vale? Estamos hablando de países internacionales. Le hizo otra versión del programa este para esa otra empresa. Esa otra empresa está cerrada, ¿vale? Cerró cuando el arranque del COVID y no ha vuelto a arrancar, no ha vuelto a abrir. No sé, ¿vale? No sé qué será con esa empresa. Cuando tienen a encender las máquinas, por lo menos las máquinas nuestras, van a tener un problema para que arranquen. No porque no funcionen, sino porque hay aparatos que requieren mantenimiento continuo, y si están meses e incluso años sin mantenimiento, pues va a requerir que un técnico especialista del fabricante se acerque allí y empiece, bueno, pues, a levantar esas máquinas que bueno, no son muy complicadas de arrancar. Bueno, pues, el tema es que, bueno, ahora hay un cliente que nos ha pedido aquí en Holanda, hay un cliente que nos ha pedido eso mismo, y bueno, pues, si quieres que salga bien, pues lo haces tú bien, ¿vale? Entonces yo cogí el código fuente, intentamos contactar con este chaval no respondió de ninguna de las maneras. Intentamos, ¿cómo se dice? Entonces, bueno, pues me dije, vale, pues voy a coger yo el código fuente. Llevo ya, pues, 5 proyectos diferentes, completamente diferentes, y los llevo yo, los 5. Bueno, el tema es que yo empecé a mirar, yo no me enteraba de eso, simplemente la aplicación, la parte, digamos que el core de la aplicación es acceso a bases de datos, recoger de bases de datos remotas información, concentrarlas en una base de datos local y luego enseñar esa base de datos en pantalla, los diferentes cambios y las variaciones que haya habido. A ver, la aplicación no es compleja. Lo que yo en su momento no sabía hacer era, pues, todo eso de recoger, de conectarme a una base de datos Oracle, pasarlo a una base de datos de MSQL y ese tipo de cosas. Así que, bueno, pues este chaval lo implementó en el país de origen, en los dos países de origen estuvo funcionando bien. No sé, en el que está cerrado no sabemos en qué ha quedado la cosa. El otro está funcionando bien porque no hemos recibido quejas de la gente que está usando las máquinas, y las sigue usando las máquinas nuestras. Y entonces, pues me puse yo a mirar el código fuente, y una vez que Penny me ayudó y me hizo entender las cosas que yo no entendía, vosotros me habéis oído protestar del código fuente de la aplicación principal nuestra, de los alemanes hitlerianos, como comento yo, y si sois habituales del Discord de WinTablet, pues me habéis oído comentar en el foro de desarrollo, en el canal de desarrollo, pues agrias cagamentas y agrias quejas sobre la calidad del código en C++. Bueno, pues yo pensaba que la cosa no podía caer más bajo, pero sí, ha caído bastante, bastante más bajo. Y no es que lo diga yo, mira, Rafa, joder, macho, qué asco de tío, de todo se queja, no tiene ni puta, o sea, no tiene ni puta idea de nada. No, siempre dice que los demás gente no tiene ni puta idea, qué pasa, que él se cree que es el genio mayor que ha parido madre, se queja de otros programadores, bla, bla, bla. Bueno, pues tengo de testigo a Penny. ¿Vale? Penny ha visto código, ha visto cosas y se ha echado las manos a la cabeza. Y os voy a contar algunas soluciones que estoy implementando, porque habría que rehacer el programa desde cero, incluso las bases de datos desde completo y absoluto cero, cosa que no voy a hacer, porque algunas cosas, bueno, pues se van a quedar, algunas cosas están hechas y se van a quedar. Bueno, os explico. Este hombre está usando LinQ, ¿vale? Se pronuncia LinQ, L-I-N-Q. Es una de las cosas, grandes inventos de Microsoft en el C Sharp. Al César lo que es del César. Es una especie como de lenguaje de consulta natural y que se puede realizar la consulta sobre cualquier estructura de datos. Es completamente genérico, da igual que sea un mapa, que sea un array, da igual que sea una lista enlazada, una lista doblemente enlazada, da igual que sea una pila, da igual que sea, bueno, es un lenguaje y además es human readable. Es parecido al SQL, pero no es SQL, y lo que a mí me mola es que tiene funciones de lenguaje... Ay, no me acuerdo el nombre de ese lenguaje. Bueno, pues tú vas encadenando, por ejemplo, while, pones la condición entre con un lambda entre los paréntesis, punto, where, for, ¿vale? Y va realizando las acciones sobre las estructuras de datos. Con lo cual, operaciones complejas, operaciones que tendrías que hacer tú, 200 bucles, uno dentro de otro, tener la colección, modificar la colección, luego la colección modificada, volver a modificarla así en cadena, pues tú pones esas funciones en cadena y obtienes el resultado. Y además es rápido. Es rápido porque utiliza lo que yo llamo la parte buena de la dualidad onda-corpúsculo del C#, que todo eso... no colapsa. Todo eso, digamos que son metadatos hasta que tú lees los metadatos. Se realizan las operaciones están hechas, pero están hechas sobre una especie como de nube difusa. Y entonces, cuando tú empiezas a leer eso, normalmente suelen ser colecciones basadas en IEnumerable. Por el nombre ya, se pueden enumerar y luego empiezas tú en un bucle, cuando ya has hecho todas las operaciones, empiezas con un bucle. O tú, manualmente, lo colapsas, tu list... tu string, o tu list, no, tu array, tu list, tú lo que quieras, ¿vale? Dependiendo de las cualidades de la colección. Y entonces colapsa. Bueno, incluso aunque hagas tu list, no colapsa. Colapsa cuando empiezas a leerlo. Entonces es algo tremendamente óptimo, es algo muy bien pensado, es algo que, aunque no me jode decirlo, me enorgullece decirlo, está, creo que, muy bien implementado. Tampoco le he mirado mucho las tripas por dentro, cómo funciona todo eso, pero lo poco que he visto está muy bien implementado. Y funciona cojonudo. Bueno, pues el LinQ se puede utilizar para bases de datos, ¿vale? Tú simplemente obtienes la tabla, la base de datos. Una base de datos es un conjunto de tablas y de reglas que operan sobre las bases de datos, que están dentro del motor de base de datos, ¿vale? Pues os puedo decir, por ejemplo, tú puedes tener una tabla, una tabla es como una hoja de Excel, ¿vale? Tú tienes columnas, donde cada columna es un tipo de valor, y luego filas, que cada fila es, pues, un registro. Por ejemplo, tú vas a comprar a una tienda y hazme factura, y tú has comprado piticos de boina, has comprado guachindeilos y has comprado lapiceros, ¿vale? Pues a ti te hacen la lista de lo que has comprado, es una tabla, ¿vale? Es un lapicero, la primera columna, concepto, lapiceros, segunda columna, precio, el precio que tenga, tercera columna, porcentaje de IVA, cuarta columna, total, la primera columna que no he dicho, primera, cantidad, concepto, precio, y total, ¿vale? Precio unitario y total, ¿vale? Eso lo habéis visto en cualquier sitio, ¿vale? Pues eso está almacenado en tablas, ¿vale? En eso en concreto está almacenado en una tabla maestro detalle. Bueno, pues hacer linkU sobre eso es trivial. Obtienes la tabla a partir del contexto de datos y ejecutas la query, incluso la asignas a un componente de store de tabla de C Sharp y ya está, no tienes que hacer nada más, es súper fácil, ¿vale? Bueno, en teoría, lo que ha hecho este tío es que para cada una de nuestras máquinas ha creado 5 tablas diferentes, pero son 5 tablas para cada máquina. Es decir, si la base de datos local tiene 10 máquinas, tiene 50 tablas, ningún problema. Vale, ningún problema por la cantidad de tablas. Si tiene 20 máquinas, pues tendrá 5 por 2, 10, tendrá 100 tablas, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que la manera en que ha construido él el entity y todo el tema es que para consultar cualquier máquina tienes que acceder a esa tabla. Es decir, entonces, si tú en la máquina tienes, nosotros la versión que tenemos soporta 64 máquinas a la vez, pero hay implementadas solamente 24, ¿vale? Entonces, dentro de la base de datos hay 24, 5 tablas, no sé cuántas tablas son, ¿vale? 24, 10, 240, 120 tablas, ¿vale? La primera tabla es la configuración de la máquina, la segunda tabla es las operaciones que ha hecho la máquina, la tercera tabla es las variables límites. Es decir, si cuando un componente, tú imagínate que en lugar de ser máquinas fueran almacenes remotos, pues cuando a un almacén le bajan los lapiceros por debajo de 100 lapiceros, pues ¡pum! En el concentrador, oye, el almacén tal tiene menos de 100, le quedan menos de 100 lapiceros, envíalos. A ver, os estoy contando cosas que desde el punto de vista del sector en el que yo trabajo es algo un poco único, pero es algo habitual en muchos otros sitios, sobre todo en tiendas y en sitios de esos, pues tú tienes tu ordenador, en las farmacias tú tienes tu ordenador, incluso desde la propia aplicación la farmacia te pide, cuando está bajo de componente, de lo que sea, de aspirinas, bueno, de aspirinas, de gelocatil, coge y te pide. Tú le dices pedir gelocatil, ¿vale? Y te pide al proveedor los gelocatiles. Y al día siguiente tienes allí los gelocatiles. Cuando vas con una receta de un medicamento un poco raro, pues no lo tengo, lo tengo que pedir, lo tienes esta tarde. Lo que hacer es de la aplicación. A ver, ese tipo de cosas, ¿vale? Pues que son un poco nuevas, entre comillas, nuevas porque nadie lo había implementado hasta ahora. Aparte de nosotros. Bueno, pues eso. Ya me he ido al santo cielo. Ah, sí. Bueno, pues entonces, cuando tiene que consultar la máquina número 1, es un bloque de código que consulta el estado de la máquina número 1. Luego, la máquina número 2 es otro bloque de código exactamente igual, lo único que cambia es el nombre de la tabla, que se llama máquina 1 en la primera tabla, en la primera consulta, máquina 2 en la segunda consulta, máquina 3 en la tercera consulta, máquina 4, así hasta máquina 24, ¿vale? Todo ese código está copiado y pegado. Luego tiene una serie de variables, que es donde se almacena el estado de la máquina, que luego eso es leído y es escrito sobre la, digamos que es una especie de modelo documento vista, en el cual el documento no es la base de datos leída sobre unos componentes en pantalla, sino que es unas variables en memoria que son estáticas globales, tela marinera, son estáticas globales, es una estructura gigantesca, es una estructura diseñada con el culo, pero no voy a entrar en eso. Y entonces, primero se leen los datos a esa variable mediante unos threads, y luego de esos threads, esas variables, se van presentando en pantalla periódicamente. No voy a entrar en detalle en que no es thread aware, no es la aplicación. Entonces hay veces que, bueno, pues estás mirando la pantalla y ves 9.400.000.17, que la has pillado actualizando, ha leído la variable mientras el otro thread la estaba actualizando. Todo eso está pendiente de arreglar, lo que pasa que ya con tiempo, por ejemplo, tiene un sistema de log, acordado del log for Java, un sistema de log hecho por el tío este, diferentes muchos threads intentan escribir sobre el mismo fichero a la vez, sin bloquear el fichero antes. Os podéis imaginar la turra de excepciones que daba eso de acceso, de que no puede acceder al fichero. No solo no puede acceder al fichero, sino que logs que debía de escribir no escribe, porque al no poder acceder al fichero se produce una excepción. El tío la captura en plano y continúa. ¿vale? Con lo fácil que es hacer un, poner un ¿cómo se llama? Joder, un hostia puta, un mutex, bueno, sí, bueno, semáforo, porque son muchos a uno, un semáforo, pero no es un semáforo, hay una estructura en C# específica para ficheros para hacer esto, ¿vale? Pues eso a mí me costó, la primera sesión que tuve la miré y eso a mí me costó, pues mirar a ver cuál era el componente adecuado para sincronizar los accesos a disco, que no me acuerdo ahora cómo se llama, y ya está, saqué el objeto de log, lo saqué a una sola clase, le añadí la sincronización, y ya está, bueno, pues está todo el código así. Bueno, pero el mayor problema, esos son casi problemas menores. Fijaos, si esos son problemas menores, los problemas grandes. Bueno, continuando con la historia. Entonces hay del orden de grupos de 2.000 líneas que solamente es usando el data context, el contexto de datos, ¿vale? Usando el contexto de datos, desde la tabla máquina 1, ejecuta una query. Si la query existe, la actualiza. Si, o sea, si entonces, eso obtiene de la base de datos remota, ¿vale? Si en la base de datos local el registro ya existe, lo actualiza. Y si no existe, lo crea. Bueno, lo tiene hecho al revés. Bueno, pues eso está repetido 24 veces o 64 veces, que 64 veces pues serían pues 10.000 líneas. 10.000 líneas por cada máquina. Bueno, pues eso para la configuración de la máquina, para el contenido de los niveles de las cosas que tiene cada máquina, para la lista de operaciones de las máquinas, cada uno en su thread, a su puta bola y de cualquier manera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que estoy descubriendo? Por ejemplo, que la máquina número 1 funciona bien, pero la máquina número 7 no funciona. ¿Por qué? Bueno, el copia y pega se ha equivocado en un índice. Ha copiado y pegado, ha copiado el número de máquina y luego las variables globales llevan un índice, pues se ha equivocado en el índice y está actualizando la máquina 7. En la máquina 7 está actualizando la máquina 6. Bueno, esto pregunté yo cómo solucionar esto, cómo obtener por reflexión la tabla, cómo obtener la tabla por reflexión. Y entonces es tan sencillo como recorrer en bucle, porque la tabla se llama máquina 01, lo que sea, ¿vale? Máquina 01 config. Vale, pues yo lo que hago es, por reflexión, obtengo la tabla máquina 01, pero el 01 es un bucle y empiezo a recorrer en bucle y tengo el índice. El índice, por cierto, los índices le arrancan en 1, no en 0. Vale. Lo puedo entender por el tema de luego el número de máquina en la pantalla y tal, en lugar de poner número máquina más uno, ¿vale? A la hora de sacar por pantalla, ¿vale? Lo puedo entender. Lo que estaba diciendo, ¿vale? Entonces, obtengo por reflexión la tabla, ejecuto la query sobre la tabla, que al final las tablas, los campos de la tabla y la query es idéntica, lo único que cambia es el índice del registro de destino y el nombre de la tabla y 2.000 líneas cambiadas por 50 líneas, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que por reflexión puedo obtener la tabla, pero de la manera de que está hecho el entity, lo que tiene hecho el entity este, la tabla tiene que colapsar a la tabla de su tipo. Es decir, yo tengo un puntero genérico a la tabla, eso en C++, esto es trivial, ¿vale? Pero bueno, obtienes el puntero a la tabla en C# con reflexión, sin ningún problema, puedo acceder a la tabla, pero puedo acceder al objeto genérico tabla, no al objeto específico tabla de implementación de máquina 1 por conforme tiene hecho el entity. Y creo que esto, no estoy seguro, ¿vale? No lo estoy confirmando, no lo estoy diciendo que es una puta mierda pinchada en un puto palo de mierda, que tablas iguales, tablas con los mismos nombres, con diferente nombre, pero tablas iguales, con la misma estructura y el mismo tipo de datos y el mismo todo, sean entidades diferentes en una misma base de datos. Si el entity es eso, es una puta mierda pinchada en un puto palo de mierda diseñado por el, diseñado con el puto culo, otra cagada de quien haya diseñado el Entity. Pero no lo tengo claro, así que lo dejo en condicional, ¿vale? Entonces, mi idea era obtener el tipo de tabla exacto mediante, pues obtienes por reflexión la tabla, es trivial, getType, getObject, no sé qué, no sé cuánto, y obtienes la tabla, con el nombre, pasando una cadena con el nombre de la tabla, ¿vale? O el nombre del objeto que quieres obtener dentro de las colecciones o de lo que quieras, o del método, que el método que quieras o tal. Eso en C Sharp está bien hecho, ¿vale? Pero entonces lo tengo que poner as o moldear table mayor menor que el nombre de la tabla menor que, ¿vale? Es un genérico, ¿vale? Es un genérico de tabla. Pero eso es lo que no he encontrado. Lo que no he encontrado es cómo definir as otro objeto dinámico, construido dinámicamente. He preguntado, intenté preguntar los foros de la MSDN, no me funcionan, no puedo enviar nada, me dice que ha caducado el tiempo, incluso pregunta, abrir, a preguntar cosa nueva, copio, pego, le doy a enviar y me dice no, lo siento, el tiempo ha acabado. Así que he preguntado en Twitter, mi amigo Miguel retuiteó, pero nadie me ha respondido. A ver, como ya os he dicho, en C++ es trivial, ¿vale? Lo que pasa es que hay que trabajar con punteros void, pero bueno, trivial. Bueno, pues el tema es que nadie me ha respondido. Entiendo que al ser un tipo estático en tiempo de compilación, aunque el C# es tan dinámico y tan leches, bueno, pues no he conseguido hacerlo. No conseguí hacerlo. Entonces, ¿cómo me lo solucioné? Pues básicamente pasando de la puta mierda del entity y ejecutando la query directamente. Construir la query, select campo 1, coma, campo 2, campo 3, campo 4, from, nombre de la base de datos, where, condición, ¿vale? Y ya está. Or insert into, nombre de la tabla, abre paréntesis, la lista de campos, cierra paréntesis, values, abre llave, o sea, abre paréntesis, pon los diferentes valores ordenados en la misma posición que los... Eso es otra de las cosas, bueno, del SQL que solo haya esa manera de hacer un insert, ¿vale? Cierras paréntesis y execute command. Te devuelve el número de celdas afectadas. Si sabes que es un update de una sola celda, te tiene que devolver uno. Si es un insert de una sola celda, normalmente los inserts son de una sola celda, te devuelve uno, compruebas, punto, no hay excepciones. Continúas. Claro, ¿cuál es el problema? Que el problema es que esto es tendente a error, porque si os fijáis, en un insert está entre paréntesis primero la lista de campos y luego entre paréntesis luego la lista de valores. Y si es un bool, por ejemplo, si la entidad está representada por un bool, el colapso de bool a cadena, que es cuando ejecutas la query, cuando conviertes la query a... O sea, los valores a cadena te devuelve true o false, no te devuelve 1 o 0, que en SQL los campos de bit es 1 o 0. Tienes que hacerlo, tienes que tú tenerlo en cuenta. Luego las cadenas van entre comillas simples, los valores numéricos van en sin comillas simples. Cuando estás comparando where, la condición, el igual no es doble igual, es un igual sencillo, igual mayor que, menor que, o not null y cosas de esas. Todo eso lo tienes que construir tú a mano. ¿Qué es lo que ocurre? Es tendente a error, te puedes equivocar, lo típico, y luego eso solo lo descubres una query con unos parámetros, que un parámetro que solo se va a ejecutar una vez cada 100 veces, pues si te has equivocado en el parámetro 100, en el parámetro ese que solo se ejecuta una vez cada 100 veces, pues fallará una vez cada 100 veces. La query devolverá que no ha encontrado, lanzará una excepción a la hora de ejecutar, la grabas o revienta el programa, depende de lo artista que seas, y depende si capturas todas las excepciones o solo las excepciones, la excepción de base de datos, y miras a ver si es un problema de query, y entonces sacas un cuadro de diálogo y dices, por favor, toma una captura de pantalla, o lo guardas en un fichero de registro de log y dices, por favor, contactar con el desarrollador con este problema, o simplemente revienta la aplicación y a tomar por culo, la vuelves a cargar y dices, hay veces que no va, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ¿cómo he solucionado eso? Pues yo he estado reemplazando, de hecho creo que llevo 20.000 líneas reemplazadas y no he hecho a malas penas una parte porque se me echa el tiempo encima y tengo que terminarlo para el miércoles, tener una versión más o menos funcional para enseñarla el miércoles, si, con las cosas que queremos, que hemos querido cambiar, pues solamente algunas cosas las he cambiado, otras no. Entonces, ¿qué me he hecho? Me he hecho un query builder. Tengo un objeto, una clase, ¿vale?, que recibe el nombre del parámetro, de la tabla, de la columna, coma, encadena el valor de actualización, ¿vale?, o de insert, o de update, ¿vale? Y el tercer parámetro, el tipo de campo, que es si es número, si es cadena o si es boolean. Luego llamo a una clase estática, en este caso es estática, ¿vale? Llamo a una clase estática, cuando construyo exactamente igual que antes la query, cojo de la del entity la parte de select new, que es donde te pone los campos que quieres, pues eso, lo copio, lo pego y de una de las queries de las 24 que tiene la máquina, lo pego, lo transformo en el Notepad++, reemplazando texto y tal, lo cambio a la construcción de un array de los campos. El primero, el campo, el nombre del campo. El segundo, la cadena colapsada, el dólar, comillas, abrir llave, el nombre del campo, cerrar llave, comillas, coma, y luego un tercer valor, que es error de la enumeración. Y luego sí, tengo que ir mano a mano cambiando, que es, en lugar de error, que sea pues el tipo valor adecuado. Si uno se me escapa porque la lista a veces es larga, pues como da error, ahí sí que me genera una excepción en tiempo de ejecución y lo pillo que me he equivocado ahí. ¿Vale? Bien. Entro en bucle, colapso la variable, bueno, y luego le paso parámetros, el nombre de la tabla y la condición en cadena. Estoy reemplazando miles de líneas con eso. El error, lo típico de error, lo he cambiado por la construcción de la query de forma dinámica. El tercer parámetro, el tipo de campo que es, podría no pasarlo, y podría pasar un puntero, o sea, podría pasar una referencia al objeto al campo que estoy actualizando. Y entonces, en el constructor de la query, por reflexión, miro qué tipo, si es numérico, si es cadena, o si es boolean. Está también fecha y otros campos extendidos, pero creo que no se están usando aquí, por lo menos no me los he encontrado hasta ahora. Bueno, mirando por reflexión y construyo la query en base a la reflexión. ¿Cuál es el problema? Que es más lento, porque tengo que mirar por reflexión, tiene que obtener el valor, no, el tipo que es, y entonces un if con si el tipo es este, esto, si el tipo es lo otro. Pero el retardo viene con la consulta al tipo que es, y luego a colapsarlo a cadena, convertirlo a cadena. No lo he probado, sé que es una opción más segura, en el sentido de que es menos tendente a error. Una vez que construyes bien para el insert y para el update, construyes bien si va por comillas, si es campo field 1-0, si es campo bool 1-0, ese tipo de cosas, pues solucionado. Elimino la tendencia a error de equivocarme con los nombres de los campos en las queries SQLs y ya está. Me queda, por ejemplo, tenía un entity. El chaval este tenía un entity para... Ese es el que estaba bien hecho, porque era un mismo entity y lo instanciaba para las diferentes máquinas remotas, que es lo que podía haber hecho. Haber diseñado la base de datos local para que fuera el mismo entity para todas las máquinas, y entonces solo tiene que instanciarlo una sola vez en bucle. Error de diseño bastante grave. Ese es el primer error de diseño. El segundo error de diseño es que el chaval este controla todos los errores por excepción. Él ejecuta el código. Si el código tiene algún problema, captura una excepción genérica, dice que ha habido una excepción y continúa. El tercer error es lo de la sincronización de threads. Y el cuarto error es la visualización en pantalla. Este tío no conocía, sí que conocía los arrays, pero no conocía los arrays de componentes. Os explico. En pantalla, cada máquina es un group box, ¿vale? Y dentro pues tiene un dibujito y cositas y cadenas para imprimir y cositas y tal, bueno, pues para detectar el estado y la configuración de cada máquina, ¿vale? Bueno, pues evidentemente los componentes no se pueden llamar todos máquina, ni todos estado, ni todos LED, ni todos tienen que llamarse LED máquina 01, LED máquina 02, LED máquina 03, imagen máquina 01, imagen máquina 02, imagen máquina 03, ¿vale? Todo ese tipo de cosas, ¿vale? Bien. Primera. Eso, tanto en Windows Form, está hecho en Windows Form, como en XML, se puede hacer por bucle. Tú pones un componente de estos de estos que permiten poner subcomponentes, no me acuerdo ahora cómo se llama, y dentro vas añadiendo en bucle tantas máquinas como tengas en la configuración, ¿vale? Las construyes, le das el nombre manual y, lo que es interesante, las asignas a un array. Cada máquina tiene su array. Ay, entonces, cuando tienes que actualizar las máquinas, en lugar de tener 20.000 putas líneas para todas y cada una de las máquinas, ejecutas en array el índice, vas obteniendo cada máquina con el nombre. Y tienes dos maneras de hacerlo. O lo defines, las máquinas, las defines tal y como las tiene definidas ahora, con el nombre, con lo cual en tiempo de diseño tú ves la máquina, es el único error. En tiempo de diseño tú ves la máquina, ahora iremos a otra cosa más. En tiempo de diseño tú ves la máquina en la pantalla. El problema es que en tiempo de diseño tienen diferentes nombres, ¿vale? Bueno, pues en la hora de construir el form, lo que tienes que hacer es tener un array para, por ejemplo, todas las imágenes de las máquinas. Un array para todos los labels de las máquinas. Un array para diferente tipo de componente, más que nada porque son componentes diferentes, ¿no? Podrías tener un array de objetos y entonces cuando vas a acceder al objeto, como tú sabes qué objeto es, si es un label, pues haz label punto lo que sea, ¿vale? Pero vamos a simplificarlo, por no hacer el as, para no utilizar reflexión, para no utilizar moldeo, que en C++ simplemente es una V-table, en César no sé lo que será un poco más complicado y un poco más lento, pero bueno, entonces tienes las dos opciones y ya está, y una tercera. ¡Ay, la tercera es crearte un componente de máquina, que no es complicado, ¿vale? No es muy complicado. Entonces tú te creas el componente de máquina y entonces vas poniendo el componente de máquina. Una vez que te has creado el componente de máquina en un ensamblado, lo vas poniendo y lo vas duplicando y entonces lo llamas máquina 01, máquina 02, máquina 03, máquina 04, máquina 05 y pones ese máquina 01 en un vector, en un array, a la hora en el constructor del form, pones, de una vez que has hecho initialize component o el equivalente en XML, te creas el array con el índice que se corresponda a cada máquina y apuntas cada máquina, cada esto, y haces el puto vector exactamente igual. ¿Qué problema tiene? Pues que tienes que hacerte un componente máquina. Te toca pensar un poquito, te toca hacer cositas, pero conforme el estado actual del C#, el estado actual de Visual Studio y todo lo demás, hacerte un componente es trivial. Claro, a ver, requiere más código porque tienes que exportar los métodos que quieres que se cambien y tal, pero bueno, si lo quieres hacer por lo fácil, pues ponelo el listado de subcomponentes internos públicos y accedes a los componentes a partir del puntero del componente. Todo un caos horrible. Esto me va a costar a mí casi rehacerlo desde cero. Lo que pasa es que como teníamos el show este, tenemos una presentación dentro de 2 días, de 3 días, no voy a poder, o sea, tengo que hacer lo que tengo que hacer y ya estoy. Después haré todo eso. Que es muy posible que algunas pantallas las cambie a XAML, porque XAML fluye, y entonces ponemos un componente de estos de flujo y te ordena las máquinas. Y si el tío tiene 2 máquinas, se ven 2 máquinas grandes y bien bonitas ahí grandes, y haces grande la pantalla y las máquinas crecen en tamaño dinámicamente. Si el tío tiene 20 máquinas, pues se le colocan las 20 máquinas, puedes hacer un tamaño mínimo y un tamaño máximo de cada máquina, todos en XML con code behind, incluso, ay, podríamos conectar la base de datos de cada máquina con sus tablas, utilizar MVMV, como se llame, uy, y en lugar de reemplazar 20.000 líneas por 5.000 líneas o 2.000 líneas de código, reemplazar 20.000 líneas por nada, absolutamente nada, simplemente conectado a las tablas por MVMVM, como se llame. Esto me lleva, aunque llevo ya mucho tiempo con el podcast, esto me recuerda a mí otra cosa. Me recuerda a mí todo el tema este de los modelos de vista datos y tal, la reusabilidad del código. Todo eso son fantasías animadas de ayer y de hoy de la gente, ¿vale? Todo eso son fantasías animadas de ayer y de hoy. ¿Por qué? Muy sencillo. Es tremendamente sencillo. ¿Vosotros creéis que este modelo vista yo lo puedo sustituir para otra cosa? No, no puedo sustituirlo para nada. Lo tengo que hacer para este programa. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que heredando los objetos de iObservable y de no sé qué otra cosa más, cuando en la tabla cambia un valor que me está actualizando el servicio, porque esto funciona con un servicio de Windows, va actualizando las tablas periódicamente con los thread y con todo eso, automáticamente me cambia la pantalla. Porque aquí la aplicación tiene un montón de timers, un montón de código en bucle ejecutando continuamente que pone la CPU al 60%. Ay, 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 las cosas mal pensadas. Bueno, eso era lo que quería contaros. No olvidéis, sospechosos, habitualizaros y que no os la pique un pollo belga. Y ojo con los programadores cutres. ¡Ah, demonio!